Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dadinoff. Voy a hablar de la nota escrita en La Nación por Marcela Ternavasio el domingo 11 de febrero del 2024, el domingo pasado. Milei en el espejo de Rosas. Es interesante leer una historia de alguien que es miembro de la Academia Nacional de Historia y el especial tono que tiene y la importancia que ya conocemos en la obra de Plutarco de Vidas Paralelas para comparar personas a lo largo de la historia súper significativas, que, por ejemplo, un gran lector de Plutarco y las historias paralelas fue Napoleón. A propósito de esto, la nota que se llama En el espejo de Rosas, Milei, hay una comparación interesante. Paso a leer la nota. Desde su asunción, Javier Milei se presenta como el heredero de Juan Bautista Alberdi e intenta legitimar sus ambiciones de cambio en las líneas trazadas por el célebre letrado tucumano. No nos sorprende el uso político de la historia en pos de establecer una narrativa refundacional. El kirchnerismo es el ejemplo más reciente de una usina de relatos e imágenes sobre el pasado destinada a justificar sus cursos de acción en el presente. No es mi propósito cumplir el papel de correctora de las estereotipadas y engañosas visiones históricas que acuñan los gobiernos de turno, sino advertir sobre una llamativa paradoja. El actual presidente, aunque dice estar inspirado en Alberdi, evoca al personaje que ha calificado de tirano. Los pasos transitados en su corta trayectoria política lo acercan mucho más a la figura de Juan Manuel de Rosas y, seguramente sin advertirlo, a uno de los héroes preferidos de Cristina Fernández de Kirchner, que la del autor de las bases. Se podrían esgrimir, dice Marcela, variadas razones para apoyar esta clave de lectura, entre otras, la particular combinación de principios del liberalismo económico y del pensamiento conservador y reaccionario respecto del orden social que presentan el rosismo de ayer y el gobierno de Milei actual. Mi argumento, dice, sin embargo, a cuatro aspectos cruciales, apunta, que forman parte de las agendas globales contemporáneas. La emergencia de outsiders que logran imponerse a sus competidores. La polarización política como un eficaz mecanismo para amasar poder. La manifestación de una voluntad a ultranza que no depende de un proceso de deliberación, sino de la decisión de quien detenta la autoridad. Y la reivindicación de la democracia plebiscitaria. Voy a hacer un punto en este momento, que algo de lo que describe y denuncia en este argumento, a los cuatro puntos que apunta, entiendo que vienen pasando desde la primera organización en cualquier sociedad. El hecho de que sean outsiders de la arena política, ya lo vimos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en donde eran reyes, personas que venían por herencia de nobleza y que no tenían condiciones de reyes para conducir, especialmente en el sentido de que comían lo que querían y estrafalariamente, mientras el pueblo tenía hambre y no había una noción de empatía o de culpa, más o menos. No había. Entonces, cuando ocurre la Revolución Francesa y empieza a cambiar todo lo que empieza a imponer Napoleón, para bien o para mal, empieza a tener en cuenta mucho más a la gente de lo que se tenía antes. Y eso se lo ve en la figura de él. Depende de la biografía que lean. Me baso especialmente en la de Emil Ludwig y para nada en la película de Ridley Scott de Napoleón. Nombro de nuevo a Napoleón y recuerdo que él leía Plutarco y Vidas Paralelas. Sigo con la nota. Milei encontró en el término casta un filoso instrumento para explotar a su favor la preexistente polarización y recrear, como hizo Rosas, un campo de batalla que no ahorra epítetos a fin de dividir el terreno entre amigos y enemigos. Los antiguos salvajes, asquerosos e inmundos, unitarios, donde se incluía todo sospechado de opositor, regresan modulados en una jerga contemporánea no menos vulgar y ofensiva. Las listas de leales y traidores publicadas en los últimos días no tienen nada que envidiar a las que hacía circular el líder federal. Viva la Santa Federación, viva la libertad, carajo. La diferencia o la igualdad. Pero dice la autora, el punto tal vez más inquietante de este puente entre pasado y presente es el que protagoniza el gobierno de Milei frente al Congreso. Cabe recordar que Rosas convirtió la delegación de facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo. En su principal exigencia para salvar a la patria de la anarquía. Si bien dicha delegación no era nueva en el ejercicio de los gobiernos postrevolucionarios, como no lo es el uso de los DNU desde la reforma constitucional del 94, sí lo era la ambición de establecer un verdadero estado de excepción. En la primera gestión rosista, de 1829 a 1832, las facultades extraordinarias se otorgaron no sin una previa y acalorada discusión en la legislatura, por un tiempo limitado y bajo la exigencia de una rendición de cuentas sobre su uso. Pero a muy poco andar, los diputados votaron el cese de la delegación por considerar que el gobernador contaba con los instrumentos ordinarios necesarios para enfrentar las sucesivas crisis. El enorme desafío con el que lidió la legislatura de entonces, que a diferencia de nuestro actual y dividido Congreso, estaba poblada por el Partido Federal y los heterogéneos grupos que lo habitaban, giró en torno al gran tema de la responsabilidad política. ¿Dónde residía, en efecto, la responsabilidad sobre el uso de facultades extraordinarias? ¿En el Poder Ejecutivo que las ejercía? ¿En la legislatura que las había delegado? ¿O en el pueblo que había votado a los diputados por sufragio universal masculino? Salvando las grandes distancias, continúa la autora, con ese pasado el dilema regresa al presente. Y acá voy a hacer otro freno para pensar que no lo veo como un dilema, sino dilema es una óptica del asunto, que es más bien binario, por definición. Y no creo que haya distancias en el sentido del contexto, porque el contexto también es igual. Cambió el contexto de aquel entonces al de ahora. De 1830 al de 2024, el contexto es otro, pero la importancia que se le da al otro como ser humano y no como ganas de hacer algo para, en lo personal, se nota desde siempre y es casi igual. Digo casi porque nunca lo escuché hablar a Rosas. Sí a Milei, sí leo esta nota, sí escucho muchas personas hablar. Continúo. El dilema regresa al presente. No solo está en juego los alcances y límites de los poderes, sino la forma de concebir el arte de gobernar. A Rosas le costó 6 años doblegar al poder legislativo hasta alcanzar la suma de poder público en 1835. En este caso, sin límites de tiempo ni de atribuciones. Y lo hizo a través de 2 mecanismos. Número 1, extorsión. No exenta de persecuciones, amenazas, castigos y censuras a la libertad de opinión. El segundo siguió la ruta transitada por Napoleón Bonaparte para coronarse como emperador, el plebiscito. Frente a los sucesivos fracasos que había cosechado en la legislatura en los años precedentes, el restaurador de las leyes convocó al pueblo para expedirse sobre el asunto. La pregunta binaria por sí o por no estaba dirigida a aceptar o rechazar sus poderes de excepción. Invocando la voluntad directa del pueblo, Rosas buscó salir del laberinto por arriba y de ese modo disciplinar a las díscolas y entrenadas dirigencias políticas que tanto despreciaba. Como sabemos, el fantasma de las democracias plebiscitarias no es patrimonio de una determinada ideología de izquierda o de derecha, sino una forma de entender el poder. La autora cita a Pierre Rosanvallon en El siglo del populismo del año 2020. La apelación plebiscitaria supone la disolución de la responsabilidad política. la confusión entre las nociones de decisión y voluntad, la sacralización del expediente técnico de la mayoría con su conocida versatilidad y dimensión de irreversibilidad, y el silencio respecto de la traducción en normas de la opción ganadora. No entendí un carajo. El fantasma vuelve a sobrevolar como una sombra en estos aciagos días. El gobierno libertario pretende avanzar como lo hizo Rosas, con una estrategia de todo o nada que se asemeja, según indicó Carlos Pagni en una de sus columnas, a una visión revolucionaria jacobina, es decir, a la visión de un reducido grupo que se autopercibe como iluminado y que aspira a imponer una idea capaz de transformar la realidad en el único sentido que sus inexpertos integrantes consideran correcto. Acá hay mucho de la autora, y uno va a decir, naturalmente, porque la escribió ella. Solo que creo que cuando se escribe una nota hay que manifestar y aclarar permanentemente, para que el lector no caiga, como en una novela, en el mejor de los sentidos de caer, en un fanatismo. En la novela, caer en un fanatismo tiene algo como de estar en el cine viendo una película de ficción y creer que alguien puede salir ileso de tal situación. O como el mago. Alberdi, que coqueteó en sus inicios con el emergente líder federal y devino luego en uno de los tantos opositores en el exilio, escribió sus bases desde una perspectiva opuesta. Lejos de querer clausurar la historia, su ingeniería constitucional fue el resultado de una transacción entre pasado y presente, entre realidad heredada y planes de futuro. Y en esa transacción, no olvidemos que los constituyentes de 1853 establecieron en el artículo 29 que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público. Quienes consideren serían considerados infames traidores a la patria. No es ocio recordar que construir la nación argentina y el Estado que le dio materialidad fue un arduo trabajo de negociación entre actores diversos y entre territorios, las provincias, muy heterogéneos. Esto es súper importante para mí, que dice la autora. Dar densidad histórica a los problemas exige evitar los riesgos del anacronismo, que como los devenidos del continuo presentismo que suele instalarse en los análisis de coyuntura. Creo que puede explicarse de otra manera, aunque es una muy buena letra de tango. Evitar los riesgos de olvidarse de que la experiencia puede resultarnos una herramienta para evitar volver sobre los pasos si no es necesario, volver sobre los pasos inconscientemente, o repetir lo que no funcionó, o por lo menos ser consciente que se está repitiendo, evita riesgos. Y esto estoy de acuerdo que es una exigencia, aunque no esté exactamente como lo está diciendo la autora. Termina diciendo que, por supuesto, la profunda crisis a la que asistimos atónitos no se resuelve mirando el pasado, pero tampoco ignorando la existencia de repertorios que marcan a fuego nuestro derrotero como república. Y en este derrotero, no es una buena señal que, a pesar de sus dichos y diatribas retóricas, el actual presidente se mire en el espejo de Juan Manuel de Rosas. Los liberales decimonónicos estarían espantados. Creo que la poesía es genial, y es importante decir que no asistimos atónitos, por lo menos no todos, claramente la autora no, desde mi punto de vista. Que no se resuelve mirando el pasado, no estoy de acuerdo, a veces sí, no tratando de modificar el pasado, sino observando en el pasado como un espejo para ver qué estoy haciendo ahora en el tema del pasado que estoy revisando, y como ejercicio de mirar el pasado para ver cómo estoy hoy, qué repito, qué no, qué es patrón, qué no, qué no era un patrón y ahora lo es, cómo me acuerdo cuando estaba en tal estado que no era patrón ni hábito, qué hice para mejorarlo en el peor de los sentidos. Cuando dice ignorar la existencia de repertorios que marcaron a fuego nuestro derrotero, es interesante, sigue siendo una metáfora. Los repertorios como actos repetitivos, sketch, compulsión a la repetición, que conviene ver por qué se repite más que la repetición en sí. No es raro pensar que estos son los nuevos 90, en una espiral mucho más en sus últimas fases. Lo de marcar a fuego, creo que me viene la imagen de la vaca que le queda esa cicatriz. Creo que no nos marcan a fuego, sí nos dejan huella, pero no a fuego. Por ahí por eso se puede cambiar, no tanto por las fuerzas del cielo, sino por voluntad en conjunto. Gracias por escuchar y adelante.